Bueno, pues aquí seguimos, en la que se convierte ya en nuestra última hora de programa. 1:07 de la tarde. Última hora de programa, como os digo, hasta las 2 de la tarde nos va a llevar. Y todavía muchas cosas de las que hablaros, muchas cosas que contaros. Antes de que se me olvide, deciros que si antes buscábamos a hombres que se metieran en la cocina e hicieran ellos las torrijas, decir que hemos encontrado a uno más, que no solo tenemos a Jorge, sino que Pedro, en nuestro Facebook, que también nos ha dicho que sí que él las hace y que, por supuesto, también se las come. ¿Qué va a pasar en esta última hora de programa? Bueno, pues que nos vamos a fijar, por ejemplo, en nuestra voz. Vamos a darnos cuenta de cómo es una de nuestras mejores cartas de presentación y vamos a, fijarnos y ser conscientes de que podemos hacer mucho para cuidarla, para mejorarla. Vendrán también nuestros compañeros de Aquí no hay playa a hacernos su retroceso. Nos contarán qué es lo que dio de sí el programa del viernes pasado, que hoy es lunes, y cuáles fueron sus mejores momentos. Y además, como había prometido, Manolo Calderón ya está aquí con su segunda entrega. Manolo Calderón, muy buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Aquí estamos, con ganas de ir poquito a poco a esa segunda entrega de buena música y a esa, bueno, pues diríamos pequeña historia que habíamos dicho que iba a suceder a la 1.
Oye, esas torrijas tienen una pinta extraordinaria.
A las que están en nuestro Facebook.
Yo me voy a hacer unas torrijas esta tarde.
¿Tú las haces?
Me encanta, sí.
¿Sí?
Sí, yo cocino muy bien.
¿Pero no sabía que hacías torrijas?
Yo cocino genial. Bueno, eso es lo que dicen mis amigas.
Mis
amigos no tanto, pero cocino muy bien, es verdad, me gusta hacer cositas y descorchar botellas de vino, me gusta mucho el vino.
Y las mujeres, porque Dallas es que va así como unido, no me gusta el vino y las mujeres, siempre va unido.
Va todo unido y las torrijas también, antes o después del vino.
Oye, ¿tienes algún truco para que las torrijas te salgan buenas?
Pues no, yo las hago como me enseñaron en mi casa. Yo las hago de leche, claro.
Sí.
Las empapo en leche y utilizo pan de este de sándwich, pan Bimbo.
Ah, con el pan de molde.
Sí, y salen muy bien, salen extraordinarias. Las dejo en leche, las paso por huevo, las frío y canelita y miel, ¿no? Mm. Y están, me salen fantásticas.
¿Qué día llevamos hoy de malo? Sobre todo para mis jugos gástricos. Jacob Petrus, ¿no harás tú también torrijas muy buenas?
No, yo no.
¿Tú
yo
no?
No,
no, yo tampoco,
yo,
¿eh?
Yo cocinaba antes.
¿Tú antes?
Yo antes.
Ahora ya no cocino. Ahora ya no.
Yo
y no, a las torrijas nunca
como,
te metiste.
Como lo hace Manolo, yo...
Oye, yo tampoco sé hacer torrijas, ¿eh?
No.
Pero en Cataluña también se hacen torrijas, ¿no, Jacob?
Sí.
Pero
no,
jamona,
es,
¿no?
No es tan común, ¿eh? No es una comida tan común, no, desde luego. No,
¿allí
no,
el típico de las semanas antes es la mona de Pascua, o no?
Sí, es el lunes de Pascua.
Claro.
Que allí es fiesta. Cuando en el resto de España, al menos en la gran mayoría de comunidades, no
la
lo es.
El jueves, claro.
Sí. Y el que sea padrino del niño en cuestión...
Tiene que comprar la mona, ¿no?
Tiene que comprar la mona, que es una especie de pastel con una figura de chocolate encima.
Ay,
y un huevo duro, ¿no lleva la mona huevo duro?
No obligatoriamente. Sí, yo creo que era más antiguamente.
Ahora pasaban a lo de la figura de chocolate, que a los niños les gusta más que el
claro,
huevo duro.
Ahora, sí, ahora sí, lleva el huevo de chocolate, lleva
coger,
razón.
Pudiendo
claro.
coger, dice el niño, entre el huevo duro o la cosita de chocolate, la vale, cosita de chocolate.
Bueno, vamos a hablar de torrijas y de chocolate, que así se pondría este buen cantante hace algunos años. Sí, yo creo que sí. El sello Alive Records, que es un sello que hay en California, estupendo, extraordinario, ha editado los dos primeros discos de un tipo que se llama Swamp Dog, Total Destruction to Your Mind y Right On. Este tío se llama realmente Jerry Williams Jr., nació en Portsmouth, allá en Virginia. Hizo su primera grabación en 1954.
Bueno.
con el nombre de Little Jerry. Entonces los discos solo se grababan a 78 revoluciones por minuto, ¿no? Esas fueron las primeras grabaciones que hizo el bueno de Swamp Dog. En el año 70 ya asumió este nombre y lanzó su primer disco, esto que estamos escuchando, Total Destruction to Your Mind. Un año más tarde lanzaría Rayron. En ambos discos utiliza músicos geniales: el guitarrista Jess Carr, el teclista Paul Horsbin, los baterías Johnny Sadly y Guarino Jaspur. Este es Swamp Dog. Discos editados en el año 1970 y 1971, una extraña combinación de funk progresivo a lo Sly and the Family Stone con Frank Zappa. Ahora el sello Alive Record californiano relanza los dos álbumes en vinilo por primera vez desde su lanzamiento original y además remasterizado. También es productor de country, fíjate, un tipo cantando funky y soul, sin embargo es capaz de producir a Gary Usbone, a ZZ Top, a Arthur Conley, a Irma Thomas. De decir que Rayron, editado en el 71, tenía una de las 10 peores portadas que ha dado nunca la discografía, nunca en la vida. Pues era una portada blanca con algo extraño enseñando el trasero. Rayron se llama ese disco, o sea que lo podéis buscar y ver la portada.
Vale, vale, hay que
el
buscarlo.
Disco es de Swamp Dog. Swamp Dog se llama realmente Jerry Williams Jr. y además sigue en la actualidad trabajando sin parar. No es un hombre muy mayor, nació pues en los años finales de los años 30, principios de los años 40. Un tipo que está todavía en plena efervescencia y que sigue facturando discos. Y ahora, sobre todo, después de esta remasterización y edición que ha hecho el sello californiano Alive Records, seguro que la gente lo conocerá mucho más, como suele ocurrir con muchos de aquellos músicos de los años 60 totalmente abandonados de la mano de Dios, no de la mano de Dios, sino de los críticos, o bien porque eran drogadictos o bien borrachos, han sido recuperados luego, 40 años más tarde, y tienen una segunda oportunidad, afortunadamente.
Siempre viene bien, esas segundas oportunidades son buenas y además nos gusta saber que, bueno, pues quizás después de todas esas etapas complicadas siguen estando ahí, siguen con su música e incluso seguramente, bueno, pues se habrán rehabilitado,
sí,
con lo cual
sin duda.
Su salud tiene que ser ya muchísimo mejor.
Si no se mueren con veintitantos o con 30, tira para adelante, porque todavía hay muchas cosas que hacer y que decir, ¿no? Casi todos los grandes, Charlie Parker, todos estos que eran drogadictos, pues fallecían muy jóvenes, prácticamente con 36 o 37 años.
Es que era una lástima.
Era una pena, sí, una pena auténtica, porque el poderío que tenían esa gente con su música se quedaba frustrado para nosotros, para los seguidores de la música, ¿no? Sentimos mucho la muerte, evidentemente, de estos artistas, pero lo que nos influye de verdad a nosotros es su música, ¿no? Y no su personalidad, que prácticamente no los conocemos.
No, y lo más normal es que no los vayas a conocer nunca, que no te vayas a cruzar con ellos en el camino. Jacob Petrus.
Hola, de nuevo.
Estamos, Manolo y yo, un poco negativos. Todo hay que decirlo. Hemos mirado el cielo.
Pero mira cómo he venido hoy.
Eso sí, él se ha venido manga corta, pero atención, que yo para mí que ha pasado un poquito de frío. Que nos da la sensación de que esto no se nos va a ir mucho, ¿eh? Esto de la nube, el grisáceo.
Yo no sé si irme ya.
No, quédate, o sea, quédate,
seguro,
porque queremos,
¿no?,
saber. Sí, por supuesto.
Decir, damos
que
un
suena
de...
como agresivo o que te voy a amenazar. No. Quédate y cuéntame, pero.
Ya veo que la bronca del oyente.
Sí, ha resultado. Ha resultado y ha causado buen efecto.
A ver si aguantas. Estaba toda la semana sin decirme nada feo.
Que yo no te digo nada feo a ti. Que lo digo a las previsiones.
Ya.
Vale, al mal tiempo.
Sí, al mal tiempo buena cara. Vaya la cara que hay que poner esta Semana Santa. Vaya, con paciencia, ¿eh? Con mucha paciencia. Porque es muy probable que durante todos los días de la Semana Santa, en mayor o menor medida, tengamos algo de lluvia en Madrid.
Además es un día traicionero hoy, ¿eh? Porque ha amanecido con alguna esperanza de sol, pero enseguida se ha venido abajo.
Nada, las esperanzas aquí esta semana van a durar poco. Ahora está lloviendo sobre todo en la mitad norte de la Comunidad de Madrid. Está pasando una franja de lluvia que está sobre todo muy concentrada en la mitad norte, pero en el transcurso de la tarde acabará lloviendo en todas las comunidades. más cuanto más hacia el norte, y a última hora de hoy tenderá a debilitarse la lluvia, casi casi a desaparecer durante la madrugada. Pero mañana, como llega otro frente, mañana será otro día de lluvia, especialmente por la tarde, y todo parece indicar que quizás, entre comillas, los mejores días, entre comillas, serían miércoles y jueves, que igualmente serán días con muchas nubes en el cielo y con posibilidad de que se escape alguna gota. Pero seguramente miércoles y jueves serán días más primaverales, de estos que en los que ves ratos de sol y en algún momento de las nubes que hay se escapa un chaparrón. Porque luego viernes volverá a ser otro día muy lluvioso y posiblemente también el fin de semana.
No te puedo decir nada porque se lo prometí a ese oyente. ¿Hay algún punto al que podamos escapar de la península para disfrutar de una Semana Santa en la que no llueva?
A ver, tened en cuenta que...
Canarias.
Sí, Canarias desde luego, ¿eh? La península mal, prácticamente todas las comunidades.
¿Y Melilla? ¿Y Ceuta?
Ceuta no.
Chungo
Ceuta
también, ¿no?
Mira, ten en cuenta que lo que va a pasar estos días es que vamos a tener un sucesivo paso de frentes y de borrascas. Es decir, es como si hubiesen abierto
una Semana
puerta.
Santa, sí, vamos, sí. Paso tras
vaya,
paso.
Pero uno tras otro, ¿eh? Es casi todos los días va a pasar un frente. Como entran desde el Atlántico, cuanto más cerca del Atlántico estemos, más lluvia, más constante. Cuanto más lejos del Atlántico, pues más intermitente, más débil, menos cantidad de precipitación. Es decir, en el Mediterráneo va a llover poco, en el centro de la península va a llover un poco más, pero las comunidades del Atlántico y del noroeste...
Galicia, ¿no?
Galicia va a ser una Semana Santa tremenda. Esta mañana estábamos viendo mapas. Y es posible que solo en Semana Santa, en Galicia, en zonas de Galicia, que recojan más de 300 litros por metro cuadrado, porque va a ser constante.
Pues...
Es decir, en Galicia no solo es que lleguen los frentes, sino que como llegan los vientos de poniente cargados de humedad, cuando chocan contra el relieve de Galicia, pues venga, es como si fueras un exprimidor de nubes constante. Es decir, que va a ser por el noroeste de España va a ser una Semana Santa muy, muy, muy mala, muy desapacible.
Pues quedaros aquí en Madrid, que por lo menos nos tenéis a los que hacemos este programa, a los que hacemos toda la programación de Onda Madrid, que os haremos la estancia en casa un poquito más agradable. No te voy a decir nada, Jacob,
no
mires.
Si ya veo que te estás aguantando.
De aquí al viernes tiempo habrá.
No me entero yo, ¿qué tienes que decir?
Ah. Que no, que me regañó un oyente, que me dijo que le regañaba mucho.
Sí. Ah, ¿sí?
Pero digo, yo no le regaño, yo me enfado con que me dice que va a llover. Pobre. Que decía que le regañaba por lo del tiempo.
No,
que parece distinto, pero claro, yo el marrón me lo llevo igual.
Claro, entonces voy a estar así hasta el viernes.
Bien,
y mira que vamos voy a intentarlo porque la semanita.
A ver si aguantas.
Me está poniendo ahí una.
De todas formas,
penitencia complicada.
Para ir rompiendo mitos. A lo largo de esta semana vamos a concretar y vamos a especificar y vamos a demostrar que en Semana Santa no siempre llueve.
Bueno, él lo va a demostrar, ya veremos si lo consigue.
Con datos en la mano.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
Porque está como este mito de que siempre llueve en Semana Santa y no es verdad.
¿Se puede hacer una comparativa, por ejemplo, con 30 años atrás?
Sí, claro.
Tranquilamente,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Pues es que yo no quiero pecar de nostálgico ni de viejo, pero es que hace 30 años llovía menos en Semana Santa.
Serán tus recuerdos, dirás Jacob.
Me vas a tener toda la semana trabajando para...
Para pedirte fechas exactas. Porque
os
yo recuerdo que el 19 de marzo del año 67 hizo una Semana Santa genial. Lo digo.
De aquí al Viernes Santo tenemos para hablar de Semana Santa largo y tendido y para buscar las comparativas si llovía antes, más o menos que ahora, en estos días de Semana Santa, en los que siempre nos da la sensación de que llueve. Aunque cierto es que yo recuerdo alguna Semana Santa en la que tomé el sol en una playa.
Bien,
lo que tendríamos que averiguar, a ver si los pasos de Semana Santa, últimamente, como en Sevilla, por ejemplo, está lloviendo mares, ¿les pondrán seguros? O sea, ¿los asegurarán?
No lo sé.
Claro, esta gente se lleva un disgusto cada vez que no
puede
salir.
Directamente no salen.
Sí.
No hay seguro ni
no hay
nada
seguro,
por el
depende,
directamente
depende,
no salen para que la talla no sufra.
Ten en cuenta que depende de las tallas.
Si los tienen asegurados y si la compañía de seguros se hace cargo cada vez que no sale un paso o algo de esto.
No, cuando sale. Posiblemente si resulta dañado.
Puede ser.
Posiblemente sí. Pero claro, hay que tener en cuenta que hay tallas de todas las de todas las antigüedades. Hay tallas que son muy recientes, hay tallas que tienen más de 200 años.
Y las que tienen mucha antigüedad nunca se arriesgan jamás
a
que pueda tener algún fallo que se pueda estropear con la lluvia. Chicos, que tendremos tiempo largo y tendido, como decíamos, durante toda esta Semana Santa. Jacob Petrus,
hasta mañana.
Gracias por darme esta bonita información meteorológica.
Que no la ven ustedes.
Manolo Calderón, mil gracias.
Salud
y
buen bacalao con garbanzos.
El potaje de vigilia.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Los próximos días, en muchas calles de diferentes localidades de nuestra comunidad, qué sé yo, asomados a algún balcón o esperando las imágenes en algún recodo, nos vamos a encontrar a madrileños que tienen un gran derroche de voz y que van a dar rienda suelta a un arte tremendo. Ellos son los saeteros y estos días, Sergio, miman su instrumento, que en el fondo son sus gargantas.
Son disciplinados, o eso creemos, ¿eh?
Sí.
Calientan sus cuerdas vocales, mantienen sus gargantas hidratadas, eso sí, con bebidas del tiempo.
Nada de frías.
E intentan no elevar la voz en ambientes ruidosos. Consejos que también nos podemos aplicar todos para proteger nuestra garganta, de la que nos olvidamos, todo hay que decirlo, muy a menudo, y luego pues llegan las lesiones.
Y en vacaciones encima nos relajamos todavía más. Llegan los excesos, no solo culinarios, con los platos y los dulces de Semana Santa, sino también los cambios de temperatura, los gritos a los niños que me están revolucionando todo porque no van al cole. Hay encuentros en bares, con largas tertulias, forzamos cada vez nuestra voz porque todo el mundo grita mucho.
Mencionabas, Belén, la alimentación.
¿Sí?
Ojo, porque lo que comemos también influye a la hora de cuidar nuestra garganta y también nuestra voz. Como ejemplo, el picante habría que evitarlo.
Sí, mejor.
¿Vale? Eso vaya por delante. Y los frutos secos, pues tampoco hacen mucho bien.
Irritan demasiado. Más consejos y más pautas os vamos a dar ahora con la ayuda de Marta Pinillos. Ella es coach en comunicación verbal y cuenta con su propio gabinete de rehabilitación de la voz, ayudando mucho a los profesionales que trabajan con ella, bueno, pues para poder mantenerla en forma. Marta Pinillos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Soy ejemplo de ello, sin ir más lejos, para que vamos a decir,
¿no?,
otra cosa. Echo de menos tu pianillo.
Mi pianito, ¿no? Me lo tiene que haber traído para hacer unas escalitas ahora.
Qué mal canto, señores. Menos mal que solo hablo aquí. Tenía que contarlo, Sergio.
Bueno, cada uno se dedica a lo que se dedica con la voz, ¿no? Eso no sirve de pie, ¿verdad, Marta? Para decir que no hay que ser cantante, no hay que ser locutor de radio, actor, para cuidar la voz.
Efectivamente, muchísima gente, o sea, desde comerciales, yo qué sé, el pescadero mismo, cualquier persona que utilice mucho la voz a la hora de hablar puede tener lesiones. O sea, no quiero que piense la gente que solo se habitúa a, pues, actores, cantantes, no, cualquiera, incluso jovencitos. Yo veo muchos jóvenes que de salir el fin de semana y abusar de las cuerdas, pues se quedan afónicos. Es decir, cualquier persona estamos expuestos a que nos pasen cosas en las cuerdas vocales.
Y además que es una carta de presentación.
Evidentemente.
Tú cuando ves a alguien, es más, a lo mejor cuando te cruzas por la calle, te quedas así pensando, dice, ahora que hable y ya veré yo después cuál es mi primera impresión. Hasta que no nos habla alguien, no sabemos si realmente esa persona nos atrae en todos los ámbitos de la vida,
sí,
o no.
Sí, sí, nos atrae o nos convence o nos... Claro, ¿cuántas veces, sobre todo vosotros que estáis en radio, nos pasaba cuando éramos más jóvenes que oíamos una voz maravillosa, ¿no? ¿Sí o no? Envuelve.
Sí.
O sea, una voz que de por sí la voz tiene timbre, tiene enganche y encima modula y sabe comunicar muy bien. O sea, es que te embelesa, te quedas atontado. O sea, es muy importante una voz, muy importante. Bueno, de hecho voy a contar una anécdota. Yo conozco... a unos amigos míos que él se enamoró de ella por su voz. ¿Ves? Y ahora están casados. Luego ya la vio y no tiene nada que ver.
A ver,
la
voz
le encanta. Entonces dice que sí, siempre contar, que está con la mujer está, dice... Como, sí. Idiotiza, entonces la convence siempre.
Claro.
Y lo que se pueda contar de este tema. ¿Cómo le llegó a él la voz de ella? Es decir, se conocieron por teléfono, ella a lo mejor era la de la megafonía del aeropuerto.
No, por teléfono.
Ah, por teléfono.
Por teléfono. Tuvieron un problema en el trabajo, entonces ella se puso en contacto con él y es como, uy, esta voz que me habla, ya está enfadada, me gusta, es sexy. Yo decía, madre mía.
¿Hasta enfadada?
Hasta enfadada es sexy, entonces ya... Y se han casado y está fenomenal.
Les deseamos todo lo mejor.
Sí.
Enfadarse. Aquí también un punto importante para no hacer daño a nuestra voz. Uh-huh. Porque nosotros podemos controlar nuestro torrente, nuestro derroche, ¿verdad?
Sí.
Pero hay lo que nos gusta, elevar la voz o hacer daño a nuestras cuerdas vocales cuando nos enfadamos. O bien en el trabajo, o discutimos, o el ejemplo que poníamos, ¿no? Uh-huh. A los niños para meterlos en vereda en las vacaciones, ¿no?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer ahí es controlar mucho por qué mi voz se me va, porque no estoy apoyando en la respiración. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es respirar diafragmáticamente. Y otra cosa, bueno, sobre todo, tú has dado un punto clave. Es muy importante, las cuerdas vocales es el instrumento más emocional. O sea, cualquier tipo de emoción que tenga se me va a las cuerdas. Es el más psicosomático, ¿eh? Siempre un problema, una tensión más de lo normal, un disgusto.
Por eso cuando nos ponemos nerviosos siempre nos tiembla la voz, ¿no?
Claro. O sea, es lo más emocional que hay. Entonces, los nervios se notan mucho. Entonces, encima, me estás diciendo, tengo que controlar la voz en un momento que estoy gritando.
Sí.
Que estoy, niño, con los dientes, que te vais a la cama.
Todas y que estoy cosas, pensando yo en otra cosa.
Claro. Entonces, esas cosas afectan mucho, sobre todo porque es muy... Bueno, yo conocí a una paciente, he tenido dos, ¿eh? En 17 años que llevo de trabajo, he tenido dos pacientes que por un disgusto, pero gordísimo, se han quedado sin voz, ¿eh? O sea, imaginaros si es psicosomático. Y qué emocional, sí. Hay que controlarlo mucho.
Tengamos cuidado. Has hablado de la respiración diafragmática. Esto es lo de respirar. De respirar con la tripa para que entonces nos entendamos, ¿no?
Lo que nos enseñan cuando tenemos hijos. No hay que respirar. Para, sopla, sujeta. Pues esa, la respiración diafragmática.
Y esa que se nos olvida cuando somos pequeñajos. Es verdad que todos...
Lo hacemos automático.
Respiramos de manera automática. ¿Y por qué? Con el paso de los años nos olvidamos.
No es que nos olvidemos, es que cambiamos el hábito. Sobre todo ya nos ponemos de pie, entonces ya pues las vísceras nos pesan. Y entonces como que es más cómodo subir un poquito más la respiración. Y luego encima las mujeres, pues ya cuando nos desarrollamos, nos crece el pecho y como por vergüenza. O sea, es como respiramos mucho peor, mucho más clavicular. O sea, imaginaros si la vamos acortando. Pero lo normal y lo natural es respirar diafragmáticamente, si es que venimos así. Nacemos con esa respiración, es lo normal.
¿Y cómo nos cambia la cosa de hacerlo bien a hacerlo mal? Lo de la respiración, digo.
¿Cómo que cómo nos cambia?
Es decir, ¿en qué nos beneficia respirar de una manera correcta?
Pues respirar bien, mira, como es lo normal, primero, nuestras células van a estar mucho más oxigenadas. Es decir, yo estoy leyendo un libro ahora que incluso dice que el que respira diafragmáticamente habitualmente tiene menos enfermedades, pero menos enfermedades se coge menos catarros, o sea, enfermedades normales, comunes, y enfermedades, hablando de enfermedades gordas, de evitar cánceres, evitar... ¿Por qué? Porque al estar oxigenada, todo mi cuerpo, es decir, mi cerebro está mejor oxigenado, mis células están mejor. Entonces, todos mis órganos funcionan mucho mejor. O sea, eso para empezar. O sea, en plan salud, fijaros si ganamos.
Sí, hemos ganado mucho.
Y con respecto a la voz, pues al respirar diafragmáticamente, mis cuerdas no se resienten porque estoy apoyada en el diafragma. Entonces, mi voz sale de una manera natural, choca en el paladar, y entonces, sin esfuerzo, mis cuerdas no se resienten, no se desgastan.
Uh-huh. Claro. El plan práctico, quien nos está escuchando en casa, ¿cómo podemos saber si estamos respirando bien? Es decir, si lo estamos haciendo diafragmáticamente.
Pues lo primero que tengo que hacer es notarme si mi tripa se está levantando y si yo pongo aquí la mano justo en el hueso de la nariz,
¿dónde las gafas de sol?
Eso, donde ponemos las gafas de sol. Entonces, si estoy hablando y noto ahí un poquito de vibración, estoy perfecta. O otro ejercicio que podemos hacer es poner justo ahí la mano y hacer... Y si vibra, el aire lo tira hacia arriba.
Prueba.
Venga,
prueba.
Entonces yo ahora, por ejemplo, hago...
No.
Hago...
Ay, ¿a qué, no, ahora qué sí. notas?
Que vibra.
¿Ha vibrado?
Claro.
Sí, sí. Y si lo hago... No, porque estoy con la parte de arriba.
Con la respiración de arriba, ¿has visto? Uh-huh. O sea, eso es un truco que sale y sabéis si estáis aquí colocados bien con la voz. Uh-huh.
¿Que no lo hago bien? ¿Cómo aprendo yo a volver a respirar con la parte de abajo?
Pues en la clase.
Bueno, ven a verme. No, a ver... No, a ver, un buen ejercicio, lo primero que ayuda mucho es, a ver, en el 95% de las personas, si estamos tumbados y no tenemos la respiración invertida, sale perfectamente. A ver, cualquiera de vosotros, ¿sois conscientes?
¿A que me tumbe también?
No, ¿sois conscientes?
No, cuando estamos en la cama.
Ahí está, ¿sois conscientes de que estáis
sí,
en la cama?
Se
¿a que se levanta la tripa?
Hombre,
sí,
claro,
cierto.
Si estás leyendo la cama y te pones un libro ahí de repente, ya pasa la hoja y se eleva.
Pero que no lo piensas.
No.
¿Has
no.
visto? Entonces, como casi todo el mundo en esa posición les sale muy bien, yo recomendaría tumbaros y ser conscientes de qué pasa. O sea, sin hacer presión, a ver, observar. Y que se levanta, la tripa, se levantan los costados. Y entonces, sobre esa posición, luego ya me pongo de pie y sentado. Intento hacer exactamente lo mismo que hace mi cuerpo cuando estoy tumbado. ¿Veis que el cuerpo es muy listo? Cuando no le pongo presión, estoy tumbado, ¿dónde va? A donde es lo natural. Abajo.
Luego nos despertamos, somos conscientes y lo fastidiamos todo.
Ahí estamos. Y lo invertimos, lo hacemos todo fatal.
Hay que hacer caso al cuerpo, a lo que le pide el cuerpo.
Claro, el cuerpo es muy listo.
Y el cuerpo le pide mucho dormir.
Sí. Sí.
Es verdad.
Que no más que otros, ¿eh?
Aún es más que otros.
Los trabajos nos lo permiten.
Claro.
Eso es.
Pero me refiero, yo, hablando de lo de dormir, ¿no? Respetar unas horas de sueño, normalmente, pues decimos, joder, es que no he dormido bien y es que estoy que para arrastre. Es que hoy me pasa más el día. Pero el no dormir bien también afecta a nuestra voz. A
¿pero por qué?
Vocales.
¿Tú sabes decirme por qué?
A ver, ¿por qué? Porque estoy más horas despierto, a lo mejor.
Y estoy hablando más tiempo. Podría ser una opción.
No lo había pensado yo, Marta, ¿por qué?
Pues tú date cuenta, aunque hablemos muy bien y vemos muy bien lo que es el funcionamiento del músculo, de las cuerdas vocales, necesitas un reposo, como cualquier músculo. Entonces, por eso se dice que es muy importante dormir 7-8 horas, porque el músculo reposa. Es la forma donde el músculo, aunque tú estés haciendo un buen ejercicio, imaginaros que estoy todo el día, que soy corredora, y me paso las 24 horas al día corriendo, pues llega un momento que por muy bien que yo corra, mi músculo se cansa. Entonces es importante dormir 7-8 horas para descansar el músculo. Es muy importante darse un masaje laríngeo siempre, las cuerdas hacia arriba, porque suaviza la garganta. Es muy importante también, por ejemplo, yo recomiendo siempre que nos duchemos, respirar por boca, al vado de la ducha. Enseguida nutro las cuerdas vocales.
Vale.
Y se nutren, cogemos ese aire, se nutren. Muy importante, que vosotros creo que lo sabéis muy bien, calentar la voz. O sea, no empezar
claro,
ahí.
Haciendo el símil, ¿no? De lo que hacíamos del corredor a la corredora, él calienta antes, hace sus estiramientos.
Que no se le ocurre ir a correr, pues esto es igual. O sea, no se os ocurra poneros vosotros delante del micro sin calentar. No se os ocurra un profesor, vamos al día a día, a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana tiene la primera clase, no habla con nadie y se pone a dar pues todo el día clases. Claro, llega un momento que te pueden dar tirones en las cuerdas. Se llama latigazo de cuerda, es decir, que existe, te da un tirón en la cuerda. Entonces,
igual como te da un tirón corriendo, claro.
Si es un músculo, claro, entonces.
¿Y entonces qué hacemos? ¿Vamos hablando solos por la calle?
Por ejemplo.
¿Antes de que llegue ese momento?
Claro, vas por la calle. Tienes que ir un poco solo, ¿eh?
Lo digo por saber cómo nos van a mirar los demás.
Claro. Y tú, es muy importante, sobre todo a la hora de calentar, que subas y que bajes en grados. No puedes hablar en un tono plano. ¡Uy, qué frío hace! No sé qué. O sea, y subir y bajar. Por eso es mejor hacerlo solito.
Solito. En el coche.
En el coche.
En el coche, si venimos solos.
¡Anda, no sé qué! Y luego bajas, luego subes. Entonces, claro, así se calienta el músculo.
Ah, mira, una manera divertida, claro. Además, ¿no?
Porque además vas muy
entretenido. De empezar el día, claro.
Tú vas con la radio puesta. Onda Madrid siempre, 101.3, 106 de la FM. Y te puedes poner a hablar con la radio.
Claro.
¿Qué dice Carlos Ibáñez por la mañana?
Pues fíjate.
¿Ha pasado esto en la noticia?
Claro.
No, hombre, ¿no? Sí,
eso
me ha gustado.
Ahí está.
Y vas ahí cambiando.
Eso es, cambiando de tono. Es muy importante el cambiar de tono, ¿eh? Porque al calentar con el mismo tono es como si el músculo lo muevo siempre igual. Entonces no estoy estirando, ¿vale?
Perfecto.
Me lo apunto.
Vamos ahí apuntando todas las cositas para que nos vaya bien.
Los saeteros, tomando nota de todo. Que se juegan mucho, Marta.
En unos minutos.
Los saeteros, seguro que vamos, calientan, lo tienen perfecto y se cuidan la voz. Los que me preocupan más son los saeteros que están en sus balcones.
Los
improvisan.
Los espontáneos, ¿no?
Esos me preocupan un poquito más.
Que encima de que se tiran ahí a la plaza.
Eso es, ala, venga. Que no les falle la voz, por favor.
Que es, le agradecemos ese derroche de arte,
sí.
Pero con cuidadito, que luego tiene sus riesgos.
De todas maneras, es verdad que estamos fijándonos siempre y pensamos que la única manera que tenemos de hacernos daño es elevando mucho, gritando. Pero la parte contraria también es igual de mala.
Evidentemente.
Y susurrar,
sí. ¿Cuántas veces habéis dicho?
Pero susurra ha sido de línea erótica también.
También, a lo mejor.
No. Así con, ¿ves? Susurrando así.
Bajito.
No, lo que no se debe hacer es esto. Soltar aire. Esto así con voz, sí. Pero
vale.
¿Cuántas veces, muy bien hecho, Belén, nos dicen, ¡ay, que estoy constipado! ¡Habla bajito!
Y es verdad que lo hacemos todos.
¿Y hacen esto? Eso es fatal.
Y dices que me duele mucho la garganta.
Pero acordaros, el hablar sin voz, o sea, voces, aunque sean bajito, pero que tenga un poquito de timbre.
En plan epino.
Vale. O sea, el hacer esto. Tensa.
Eso no.
No, epiblas, no. Eso tensa mucho los músculos, ¿vale?
Vale.
Las cuerdas vocales.
Bueno, decíamos que importante también llevar una dieta equilibrada. Vale, para todo, pero hay que evitar ciertos alimentos o alimentos que nos van a ir bien o
hay alimentos que perjudican y otros que benefician.
Pues ayúdanos para hacer la lista de la compra.
La lista de la compra. Bueno, pues beneficia mucho, por ejemplo, todo lo que tenga que ver vitamina A y C, zanahorias, tomates, kiwi, esas cosas benefician. Naranjas, limones, que es la C. Viene bien la miel, porque suaviza mucho la garganta. Viene bien hidratar mucho. pues eso, mucha agua, muchos tés. Por ejemplo, en tés hay dos que me gustan mucho, yo los recomiendo, uh-huh. que es el té de erísimo o el té de agrimonia, que son específicos para las cuerdas vocales. Entonces, el que es bebedor de tés y se toma esos dos tipos de tés, pues favorece. ¿Qué perjudica mucho? Bueno, lo que yo, fijaros, yo nunca prohíbo nada, ¿eh? Ni siquiera ni el fumar, uh-huh. ni tal.
Pero... ¿Anda ya, no?
No.
¿No eres de las que prohíbe el tabaco?
No. Y eso que yo no fumo, claro. ¿eh? Pero uh-huh. no. O sea,
pero si lo podemos evitar, mucho mejor.
Mucho mejor. Claro. O sea, no estoy diciendo que sea positivo ni que sea bueno, pero, por ejemplo, quema muchísimo la menta. La menta yo la quitaría de la vida de las personas.
Pero si la gente cada vez que tiene problemas se toma el caramelito de menta.
Sí, claro, como cuando hablan bajito. Pues igual.
Vale, mitos que estamos derribando.
El caramelo de menta. A ver, ¿cuántos de vosotros ha tomado un caramelo de menta y ha hecho así? ¿Qué pasa? ¿A qué?
Yo lo he hecho.
¿Qué no puedes con tu vida? O sea, es que de repente se te va.
Sí, y me llega hasta la punta del pie.
Yo he habido veces que directamente hasta me he puesto a llorar.
¿Has visto? Porque está fresquito, sí, ¿sabes? Sí, sí. Uh-huh. Claro. O al revés, un caramelo de menta y bebéis agua fría. ¿Qué pasa? Horrible.
También.
¿Ves? Se quema la garganta. O sea, la menta, por favor, yo siempre os recomiendo quitarosla de vuestra vida. Y otra cosa que irrita mucho uh-huh. y hace mucho daño es el carraspear. Lo típico que, yo lo veo mucho en locutores, me pongo delante del micro y dice, y aclaráis la garganta. Pues aclarar la garganta irritáis mucho más.
Ahí mejor tragar así saliva, ¿no?
O tragas saliva, haces una especie como de tos tonta aquí, o hablas para atrás, o sea, hay muchas cosas.
Pero hablar para atrás siempre ha sido muy difícil, inténtalo, Sergio. Pobrecito, no, a mí nunca me ha salido eso.
Ay, ahora lo voy a intentar, pero ahora no, me saldrá como el saetero, espontáneo, dentro de un rato, porque ahora mirándome las dos no me va a salir hablar para atrás.
Es que no es hablar para atrás de decir las palabras al revés, sino hablar para adentro.
Metes sí, aire, mientras metes aire, hola. Hablas. Hola.
Bueno.
No, os sale mejor que a mí. Os sale mejor que a mí. Ese ejercicio es de los difíciles.
Sí.
Es de los de
más
nota.
Cuesta, eso es de los que más cuesta, sí.
¿Eh?
Me viene a mí a la mente, en referente a la hidratación decíamos la bebida mejor del tiempo, uh-huh. ¿vale? Y en... infusiones, caldito y estas cosas, muy caliente, poco caliente,
no.
Eso...
Los claro. dos extremos, tanto el frío, es que el frío sí se sabe, pero el caliente no, igual, los dos extremos son malísimos, quema la garganta, ni muy frío ni muy caliente, templado, templado y eso siempre sienta bien.
Siempre en el término medio
eso es.
Encontramos la mesura y encontramos todo lo mejor sin que tengamos problemas de cometer excesos. A ver, un último...
Pues, por ejemplo, frutos secos.
Frutos secos.
Lo decíamos
antes,
¿no?
Y la sal, muy mal. Porque te deja todo... Y el azúcar.
Ah, el azúcar también.
Sí, te deja
las torrijas, entonces, nada.
Ay, no, las torrijas sí.
Ah, vale.
Bueno, no. Es que me encantan, pero no. Si vais a utilizar la voz, las torrijas no.
Es decir, el que vaya a cantar de espontáneo, por
no,
favor.
Torrija
no,
torrija no. Luego. Termina de cantar y la torrija después.
Siempre la torrija después.
Es que todo lo que tenga azúcar, no sé, ¿cuántos de vosotros, si tomáis caramelos o vais a hablar, no notáis que está como un plastecido, está muy seco?
Sí.
Entonces uh-huh. seca. Entonces perjudico, en ese momento perjudico.
Así estoy yo hoy con el brownie de chocolate que llevo toda la mañana picando.
Pues muy
¿veis?
Mal, claro.
Por ¿ves? Eso os he dicho yo, después, nos los tomamos después.
Claro.
Sí. Que espero que me habéis dejado un huequecito.
Sí.
¿Ya no queda nada?
No queda nada.
¿Ni un cachito
comunico
pequeño?
Que el Qué brownie mal, que nos ha tenido Clara Esteban esta mañana ya está totalmente
pero vamos a ver. Llegó el brownie a las 8 de la mañana y dije, guardarme un cachito que yo me lo voy a comer después.
Después, claro, porque tú has aprendido muy bien después.
Claro, pero mira, ¿ves?
Oye,
he aprendido
no
muy bien de ti, pero me he quedado sin brownie.
Ah, muy mal.
Me han
es decir, a Marta
trocito.
No le hemos podido ofrecer, porque ya cuando ha llegado Marta
no
quedaba.
No, yo no me han dicho nada.
Y tampoco
estoy.
Lo habría tomado porque...
No, yo hubiera dicho que no.
Ella es la profe.
Yo hubiera dicho que después.
Y tiene que predicar con el ejemplo.
Yo siempre.
Sí.
Yo no, que tú me conoces.
Porque si no hubiera dicho yo, perdona, yo me he quedado sin brownie y ella
sí?
se lo ha comido, porque se lo ha tomado antes.
No.
¿Se puede aprender a no hablar alto?
Pues claro que sí.
Me refiero, porque hay gente que dice, es que es
mi tono de voz.
No, eso es un error que sí. El típico que tú estás ahí y le oyes en la... Está en la del café y le oyes hablar e incluso llegas a tu casa y te da la sensación que le oyes. O sea, fijaros que es desagradable. Eso se puede aprender perfectamente. Eso son costumbres que...
En España somos muy de habernos tragado un altavoz al nacer.
Sí, sí,
¿no?
sí. Somos muy de eso, pero sí, creo que se puede regular y se puede aprender. Claro que sí.
Uh-huh. Que todo se puede aprender, que tenemos que aplicarnos el cuento, porque sin la voz, cuando la perdemos, yo creo que es el momento en el que nos damos cuenta de que nos quedamos ahí en stand-by.
Y lo que decíamos, no hay que aprender también a contar las cosas, ¿no? A evitar ser monótonos a la hora de hablar, ¿no? A dar un poco de vidilla.
Eso, bueno, fundamental, ¿eh? Me peleo yo con medio mundo, porque es que... ¿Cuántas veces vamos a ver, una ponencia de alguien que nos apetece uh-huh. mucho, ¿no? Y al minuto y medio me quiero ir.
Sí.
¿Nos pasa?
Sí.
¿Por qué? a lo mejor es muy interesante lo que estoy oyendo, pero claro, el problema es que como es plano y no modula, llega un momento que desconecto. Entonces es muy importante saber modular muy bien, saber sacar tono, saber convencer, tener esa pasión a la hora de contarlo, porque eso es lo que vende, eso es lo que realmente le llega al otro. Entonces no es cuestión de ser muy inteligente, sí es muy inteligente, pero júntalo con ser un buen comunicador, o sea, véndemelo bien, si no... te quedas a la mitad.
Que no sabemos así porque no hemos nacido
muchos,
con esa inquietud.
No, que nadie se me enfade, que se aprende. No se me enfade porque se aprende, pero muchos teleoperadores
igual.
Que se saben de memoria el texto.
Ahí está.
Que lo hacen con una desgana.
Ni respiran diafragmáticamente ni nada.
Claro.
Es que no respiran para que no les puedas decir no me interesa.
ya.
Lo hacen de aposta, yo creo que te carrería.
Y entonces ya cuando han terminado todo esto le dices lo siento, no me interesa.
No me interesa, claro. No me has vendido la moto.
Exacto, no me la has vendido. Marta Pinillos, que mil gracias por haber estado aquí.
MartaPinillos.com, me refiero.
Su página web.
La web, que está muy bien, sobre todo si queremos recapitular los consejos que hemos estado dando y la gente quiere aprenderse la lección, pues puede echar un vistazo por ahí.
Está puesto en nuestro Facebook, ¿eh? Así que no hay manera de que os podáis despistar. Y es muy sencillito, desde luego, ese nombre que has elegido. Marta Pinillos, como siempre, mil gracias.
A vosotros.
Que ¿vale? te espero otro día.
Cuando quieras.
¿Con el pianillo?
Sí, lo traigo.
Venga,
¿vale?
Hasta luego.
Hasta ahora.
hoy@ondamadrid.es
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Disculpe, señor, su vuelo se ha vuelto a cancelar otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Poquito tiempo que nos queda ya para deciros adiós, pero tiempo más que suficiente, por ejemplo, para retroceder, para que nuestro retroceso de los chicos de Aquí no hay playa, bueno, pues nos haga lo que queda de programa un poquito más entretenido. Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas tardes. He tomado la indirecta, ¿eh? Hay que ir con prisa, ¿eh, chavales?
Ah, no,
que tienen
no.
prisa estos chicos de la mañana.
Pues
vamos a darnos prisa.
Que no dejéis cuatro minutos.
No hay problema, lo hacemos todo rapidísimo.
Pablo Otero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Maite López, muy buenas.
Hola, ¿qué
tal? Paloma Nolasco, muy buenas.
¿Qué tal?
Ahora ya corre.
Ya, está lloviendo en la calle, pero para nosotros esto tampoco nos importa demasiado, sobre todo porque la radio le da igual que llueva, que no llueva, da lo mismo. Incluso hay universidades que pueden caer chuzos de punta que van a estar ahí pase lo que pase.
¿Sí, tú crees?
Sí. El viernes, de hecho, celebrábamos el cumpleaños de una universidad, ya se podrá decir, hasta mítica y todo, ¿no, Pablo?
Hombre, mítica sí que es.
Bueno, lo es.
Bueno, decir.
La UNED.
Venga. La UNED, que es que no te entendí.
La Universidad Nacional de Tercera Distancia.
UNED. UNED.
Que estoy un poco teniente yo desde hoy.
A ver, teniente Almonacid. UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Sí, lo he pillado, pero no lo entendí la primera vez.
Pues estuvo Pablo allí y oye, como que el espíritu aquel de los primeros clases en la UNED ya está superadísimo.
¿Sí?
¡Buah! Utilizan ya todos los medios técnicos.
Hombre, te imagínate que las clases se hacían a través de la radio antes.
Sí.
¿No, verdad?
¿De la radio?
Sí.
No me sé, a través de la pública de ámbito nacional.
Sí.
Se seguían las clases.
No lo sabía yo.
Sí. Pues bueno. Ahora ya pasan de la radio.
Bueno.
¿Para qué?
Internet o algo, ¿no?
Va a ser esto.
O algo.
Va a ser.
Bueno, de hecho, asistimos a una clase virtual.
¡Ah, qué divertido!
Sí, verás, verás. ¿Qué? Escucha, escucha, verás. Pues nada, está la profesora, te la imaginas, una pantalla grande.
Ahí tenemos y... varias conexiones. ¿Ves? Jorge, decirnos hola si queréis para que...
Para que nos ¿ves? Oigan.
Jorge.
Desde Ponferrada había uno.
Sí. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, entonces esta es un poco la forma, la plataforma que tenemos.
Una pantalla grande dividida en varios...
Sí, en varias pantallitas.
Sí.
La profesora con un... ¿Cómo se dice? Una pantalla táctil.
Una pantalla táctil, vale. Correcto. Sí, muy bien. Y vamos a dar una marca. iPad.
Progresando.
Una tableta.
Una tableta de chocolate. En el recreo.
Y ella va siguiendo las
instrucciones. Están diciendo.
Sí, y la gente desde Guinea, desde Washington, desde París, desde Londres, desde Ponferrada.
Importante.
Y a todos dándole clase a la vez y recibiendo de ellos a la vez, pues comentarios, explicaciones, resolviendo dudas. Tremendo, ¿eh?
Sí.
Vamos.
Sí, a ver qué pregunta.
Señala tal cosa, pues yo también podría aquí también hacer mis propias anotaciones y hacer de forma colaborativa pues cualquier tarea, ¿no? Que pues se haga
en el
grupo. La
misma imagen de la pizarra se está viendo al mismo tiempo por todos los estudiantes y por el profesor.
¿Sabes? Efectivamente.
Ahí estamos.
Ya, oye, ¿eh? Pues me parece muy buena idea.
Incluso le puede decir guapa a la profesora, si quieren. Está usted muy guapa esta mañana, señora profesora. Pero eso siempre cuenta luego, ¿eh?
Bueno, hay un inconveniente,
¿Cuál es el inconveniente?
No. Esto está muy bien, ¿sabes? Porque, por ejemplo, pueden estudiar desde Ponferrada. Pero... La historia es que no le puedes hacer dibujitos ni florecitas.
¿Cómo que no?
En el folio a tu compañero de clase.
Igual. Bueno, no. Si lo haces en la tableta.
Claro, no. Pero no, es verdad que no, que ahí sí que no puedes hablar con tu compi.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no? ¿Cómo?
Ay, como le guiñas el ojo, como le guiñas el ojo.
Pero bienvenidas, bienvenidas a la época del chat. Bienvenidas.
Ay, hombre, es que Paloma y yo somos más de estar sentadas y decir...
Sí.
Eso ya no se puede hacer.
Claro, y de pegarle un pellizco así.
Claro,
y luego te le pegas un pellizco.
Y dices, no, que ha sido Paloma, que no he sido yo.
Bueno, así os explicáis cómo han acabado la radio las dos, ¿no?
Ahora hay una cosa que se llama toque de atención. Y le das a la pantallita y te aparece.
Y ya está, ya está.
No hay problema.
Pero no tiene la misma gracia.
Sigo diciendo que está lloviendo, ¿eh? Está lloviendo y mucho, ¿eh?
Cada vez más.
Así que el Día Mundial del Agua tenía que haber sido hoy, Paloma, en vez del viernes.
Tampoco te creas tú que el viernes algo cayó, ¿eh?
Sí, verdad. Lo estuvimos celebrando con esos cubos, ¿verdad, Belén? Llevando 6 litros.
Oye, ¿se llenarían al final con el agua de la lluvia?
Digo yo.
¿Pesarían un poquito más?
La verdad es que qué cosas inventa la gente, ¿verdad?
Sí, para sensibilizar. Eso está bien.
Por Madrid, ¿verdad? Con el cubo ese que contasteis vosotros.
El cubo ahí de fregar vacío.
Sí, y nosotros también encontramos pues otra cosa curiosa. Una aplicación para esto de los móviles, ¿sabes? Uh-huh. Que todo
para estos chicos que les gusta mucho lo de las nuevas tecnologías.
Una app.
Sí, in English, Water in English. Day, con motivo del Día del Agua. Y fíjate, lo que nos llamó la atención, claro, hablamos con una persona para que nos explicara de qué iba esta aplicación, para enterarnos...
El Water Day.
...los problemas que tienen en otras partes del planeta, ¿no? Y Water Date, no Watergate.
Date, de fecha, date.
Sí. Vale.
No.
¿Pero por qué me lo decís? No. Que solamente me quedo sorda antes.
Teniente.
¿Que ahora no?
Water Date.
Ahora lo he pillado.
Bueno, lo más curioso de esto es que estábamos hablando con una fundación así de carácter ONG.
Espera. Y es que el señor, fíjate qué título tenía. Escucha, verás.
José Guerra es el responsable de comunicación y reputación.
¿Reputación?
De la fundación. José Guerra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, reputación. Esto es la primera vez que lo oímos.
Ah, sí, bueno, oye, en el fondo yo creo que a base de acciones uno va dando a conocer su perfil y lo que puede aportar socialmente, y eso nosotros lo resumimos en una palabra que es reputación.
¿Reputación?
Oye, y además, bien.
Sí, tenía que conseguirlo porque fíjate cómo se llamaba el señor
Guerra.
Bueno, cómo se apellidaba, claro.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Tienes algo contra los Guerra? Yo soy Guerra de apellido también.
Sí,
y...
aquí tenéis que ser luchador.
¿Qué pasa, eh?
Porque da mucha guerra, porque te tienes que ganar una reputación.
Relax.
Un poco más tranquila.
Relájase,
hombre.
Yo a partir de ahora quiero tener un cargo de esos de reputación.
Sí, ¿verdad?
No sé qué, y de reputación.
Directora de reputación. Pero es que reputación siempre iba acompañado de mala reputación.
No, porque ahora vamos a darnos cuenta de cómo la reputación también debería ser buena y es la que nos da, bueno, pues ese nivel, ¿no?
Buena reputación, sí.
Dejad la reputación porque os vais a liar, si os vais...
Es que suena un poco Rottermeier, ¿verdad?
Las sílabas y la vais a liar.
Pero señorita Rottermeier suena.
Sí, suena mal.
Me voy a poner las gafas para parecer
reputación. Bueno, quien tiene buena reputación en el programa es Maite, ya lo sabes. Sí, sí.
Bueno, tiene 10 euros la reputación, no sé.
Pues por ahí va. Por ahí va. Aunque, fíjate, que ahora que hablamos de lo de la reputación, no siempre es bueno tener una buena reputación. Tú imagínate que eres una banda de estas de rock and roll, de toda la vida, que sales
viste
a las 12 del... Claro,
sí,
ahí
un
tener
malote.
Un poco de leyenda negra, de mala reputación. Y luego las cosas no son como parecen, ¿verdad, Carlos?
No,
que nosotros
no.
Pensamos que... Bah, el viernes llamamos a un grupo de blues de estos así como con voz de ronca que tocan la guitarra y tal, impuntuales,
sí.
Carísimo. Y al final descubres que la mitad de las cosas
vamos,
no.
Buenísimo, gente buenísima.
Hombre, ya.
Blue Days.
¿Se llama Blue Days?
Sí, sí. Y decía Maite, ¿cómo les titulaste que le gustó al chaval? ¿Cómo era?
Una banda de la meseta castellana que hace música del diablo, porque hacen blues y sí. Son de Valladolid, entonces...
Escúchala como...
Le gustó, ¿no?
Pero bueno, hemos parado porque bueno, íbamos todos en la furgoneta y bueno, para evitar ruidos, pues digo, vamos.
Muy bien.
Para,
un profesional. Gente.
Eso es, así no me andan por detrás los demás. Oye, saluda a mi madre.
Oye, Jorge, yo decía esto de la meseta castellana porque sois de Valladolid y lo de el blues es de toda la vida de Dios, que se dice la música del diablo.
Sí, efectivamente. Me ha gustado, lo de una... ¿Cómo ha sido? De una banda...
Espera, que lo he apuntado aquí, mira.
Una banda
de la meseta castellana que hace música del diablo.
Sí.
Es que como frase no tiene precio, ¿eh?
Ojalá me acuerde, que alguna vez cuando me pregunten, digo, pues mira, somos de la meseta castellana, hacemos música
del diablo.
El demonio del diablo y como Dios manda, ¿eh?
El concierto es gratuito esta noche, sí. En el Airy Robert, tocáis gratis.
Sí, efectivamente. Bueno, el concierto es gratuito. Nosotros... Bueno, esperamos sacar algo.
Pobres, claro.
Tienes toda la razón. Yo hablaba de los del público.
Te había entendido, pero no me he podido.
Es que...
Muy gracioso.
Se la ha puesto ahí,
sí,
tenían que entrar.
Decía, hombre... Gratis para vosotros que vais a verlo.
Exacto.
Pero nosotros esperamos
hay
comer.
Que comer todos,
fíjate,
los días.
Venían, ¿a qué hora les llamamos? A las 6:50,
sí.
Venían camino de Valladolid a Madrid
y tocaban...
Pararon la furgoneta y dijeron que eran muy, muy puntuales.
Muy bien.
A las 10:30 estaban ahí tocando. 11:30.
Bonito. Y a partir de ahora esa nota, esa frasecita que has acuñado la van a poner en la nota de prensa.
Hombre, es que yo creo que es muy bonito, ¿no?
Sí, hombre, sí. Una banda de la meseta castellana.
De la meseta
castellana.
¿Dónde está Valladolid? En la meseta castellana de toda la vida.
Música del día. Claro, el blues.
Ahora que hablamos de leyenda, espérate que la...
¡Ay, Felipe!
No.
¡Ah, no sé!
El nuevo Felipe.
¡Hay un Felipe 2!
No. El nuevo Felipe lo tienes aquí en el estudio.
Aquí es Pablo, directamente.
Bueno, contó... Espera, calla. Contó la leyenda de la Cueva de la Mora, que está en el Vellón. ¿Pero quieres oírlo?
Hombre, claro,
sí,
que me interesa.
Sí, pero la vas a oír cómo la contó aquí y luego escucharás a otro Pablo, el de la bolsa, Pablo López.
Que también se sabe la
leyenda.
No,
es que yo ya le conté, a raíz de lo que él cuenta,
¿sí?
Otero, le pregunté a López por cómo habría reaccionado él. Pero mejor lo escuchas.
Pues sí. Esta es la típica leyenda en que está la mujer a la entrada de la cueva mesándose los cabellos con peine de oro. Ay, y le dice al mancebo que pasa por allí, ¿qué prefieres, mi cuerpo o el peine de oro?
¿Y qué dijo?
Pues de peine de oro, pues ¿qué dice el mancebo? Pues el peine de oro.
Y claro, no,
la manza decide que eso es una afrenta que no puede consentir, ¿eh? Y en ese momento se desfigura completa, corre al interior de la cueva
para jurar
que jamás saldrá de ella y arrastra al interior de la cueva al malogrado mancebo que prefirió el peine al placer de disfrutarla.
A ver, Pablo López, ¿y tú qué te hubieses quedado?
¿El
cepillo de oro o la manceba?
El oro, la manceba. El oro está muy caro, ¿eh?
El oro está...
Tenemos ahí la onza a unos 1.280 euros.
Sí, pues oye, pues... Entonces
una onza son 31 gramos.
Harías un poquito como lo de Woody Allen, ¿no? Toma el oro y corre.
Efectivamente.
Para que veas.
Pero,
¿eh?
Pero da igual el paso del tiempo, qué materialista.
¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta?
¿Te das cuenta?
Sí, el de la leyenda.
El peine de oro.
Y el Pablo de la bolsa.
Es que por favor.
Y espérate, no nos habéis preguntado a los chicos. Yo a este precio del oro, la manceba se puede quedar allí en la puerta tranquilamente, ¿eh? Me quedo con el peine.
Pablo,
a mí me da...
¿Nos quedas tú?
Me da pena, pero la verdad es que me vendría bien el peinecillo ese.
La verdad, es que los hombres son... Es que no los aguantamos,
es que además,
¿eh?
De todas formas, fijaos, ¿por qué quería darle el peine? Que me tira el peine en el bolsillo. Qué manía de darle el dinero. Ni mancebo. Pero ni sí nada, que, el peine sí, para nosotras.
Sí que no lo saben hacer. Hubieran ido con la muchacha.
Sí.
La hubieran dorado un poco la píldora y al final la otra, si somos tonta, le regalamos el peine de oro.
No, no creo.
No se lo cuentes,
no,
Belén.
No sé yo.
No iba por ahí la cosa, ¿eh?
Lo que está cambiando el cuento de Belén.
Ay, lo que está cambiando el cuento.
Señora de Feroz.
¿Qué va a pasar esta tarde?
Ay.
Pues vamos con una cosa parecida.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Vamos a...
¿Más elecciones?
No. Una ninfa tal vez misteriosa en uno de los pueblos de la Comunidad de Madrid que da nombre a ese pueblo.
Ah, muy bien.
Esta vez sin peine de oro, o sea que no va a haber problema, no va a haber discusión.
Vale.
Ya veremos. Mañana me enteraré. Seguro que alguna discusión
sí,
genera.
Sí, alguna cosa.
¿Por aquí? Bueno, en fin, ¿qué decía Maite de que le cantan al diablo?
La
y luego,
banda de la meseta.
Fíjate, qué curioso, ¿no? Esas faenas que nos hace la mente, porque en esa misma pregunta, un poquito antes, dice toda la vida de Dios, aquí mezclando a Dios, al diablo, en fin, ¿en qué fechas estamos? Y no podemos contar más, porque nos tenemos que ganar el reino de los cielos.
Bueno.
Yo voy a seguir con el demonio, por si acaso lo de los cielos nos pilla lejos.
Pues ya está, pero en cuaresma estamos. Ten
sí,
cuidadito.
Sí. Ten cuidado, ¿eh?
De 4 a 6 de la tarde, aquí no hay playa. Pablo, Carlos, Maite, Paloma.
Hasta luego.
Adiós, hasta mañana. Pues no nos queda nada para deciros adiós, para deciros hasta mañana. 2 minutitos y medio que vamos a aprovechar, Clara, Esteban, para recordar una canción que sonó sin lugar a dudas en cinta de cassette y que lo mismo hasta la conservo, fíjate tú.
En el coche, en los viajes, en todas partes y en un disco del año 81... Parchís contra el hombre invisible.
¡Ay, es nada!
Que era banda sonora de una película protagonizada, por supuesto, por el grupo infantil... por antonomasia en los años 80.
No había
y
otro.
Esta canción se llama Hola amigos y se la quiero dedicar a todos los niños que están de vacaciones y que tal vez estén escuchando Onda Madrid en estos momentos.
Claro que sí, que además Parchís volvió
sí,
con el nuevo
sí.
Parchís y que se ha vuelto a poner de moda, ¿eh? Aquellos, Clara.
Tino, Yolanda, Gemma, David, Oscar, la ficha roja, la amarilla, la azul.
Y la verde.
Y la blanca. También.
Y la blanca, que había muchas fichas, yo ya me he perdido. Pues nada, que os lo dedicamos con todo nuestro cariño a los niños grandes y a los peques que están de vacaciones. Parchís, Lourdes Mercado, estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid, hasta mañana.